Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de las endorfinas. ¿Habéis oído hablar alguna vez de las endorfinas? ¿Sabéis lo que son las endorfinas? Bueno, pues son unas sustancias que produce nuestro organismo que hace que nos encontremos felices, que nos encontremos bien. Se liberan en determinadas situaciones, por ejemplo, haciendo ejercicio. Cuando haces un ejercicio moderado, no muy intenso, liberas endorfinas. Por eso los corredores, cuando están en la mitad de la prueba y cuando finalizan la prueba, tienen ese subidón. Se encuentran alegres, contentos, y es por las endorfinas. Por lo tanto, si queréis ser un poquito más felices, ya sabéis, hacer ejercicio, practicar deporte. Saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo como que al hablar de las endorfinas me siento un poco más feliz, ¿no? Y
claro,
más contenta.
Por supuesto.
¿Será efecto subjetivo decir, oye, pues mira que estas hormonas ayudan a sentirse mejor y aunque ahora mismo estemos sentados y no haciendo deporte, pues como que te da alegría, ¿no? Y un poquito ese subidón.
Y la actitud positiva es fundamental.
Fundamental, desde luego.
A ver, para encontrarnos bien.
Además, que dicen que la gente que es así como muy positiva y ve la vida más alegre, que vive algún añito más, que los
también,
que son más pesimistas.
También es cierto, también es cierto. Bueno, vamos a hablar y vamos a plantear ya los temas de este programa.
Sí, pero lo primero que vamos a hacer antes de adelantaros los temas que trataremos esta tarde es dejaros una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para hacernos cualquier pregunta o también cualquier sugerencia. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la apnea del sueño, pero la vamos a relacionar con las enfermedades cardiovasculares y también con la mujer.
Sí, la apnea, esos episodios que se repiten mientras dormimos durante el sueño, esa obstrucción de las vías respiratorias. En el caso de los hombres ya se había estudiado esa relación entre esta enfermedad y la muerte cardiovascular. Nosotros hoy hablaremos de la relación de esta patología con las mujeres, que existe y que ahora la conocemos, ese mayor riesgo, aunque tranquilidad, porque se puede prevenir con el tratamiento adecuado, con la CPAP.
Se calcula que entre el 80 y el 90% de los españoles sufriremos dolor de espalda en algún momento de nuestra vida, pero ¿se puede prevenir? ¿Y cómo se trata?
Me preocupa, entre el 60 y el 90%, entre 6 y 9 personas de cada 10, de los que estamos aquí, alguno de nosotros lo va a tener seguro, ese dolor lumbar. Así que lo primero que vamos a hacer es ponernos a trabajar para prevenirlo, con dos cosas nos vamos a quedar. Por un lado, la educación postural, es decir, aprender, por ejemplo, a sentarnos correctamente. Y por el otro lado, el pilates, una modalidad que nos ayuda a fortalecer los músculos y así nos ayudará a evitar esas molestias.
Y vamos a hablar de un alimento que a mí me apasiona, el garbanzo.
Sí, el garbanzo, un alimento fundamental en la dieta mediterránea, que lo mismo te sirve para hacer un rico cocido, que también vale para preparar una ensalada. Eso, desde luego, es lo más recomendable para las personas que están a dieta, porque recordamos, los garbanzos tienen muchas calorías, entre otras cosas que diremos esta tarde.
Y hablaremos también del café, que muchas veces se ha dicho, años atrás, que no era bueno, cuidado, que te sube la presión arterial, y ahora resulta que se están descubriendo todas sus bondades.
Sí, podría ser ahora mismo un buen momento para tomarnos una tacita de café, porque se recomiendan 3 al día para ayudarnos a mantener nuestro cerebro en alerta, para estar concentrados y para conseguir un buen rendimiento cognitivo. Nos puede ayudar además a luchar contra el envejecimiento porque tiene antioxidantes, pero insistimos, se ha de tomar con moderación, 3 o 4 tazas al día, y por favor, que nadie entienda por taza una jarra de medio litro.
Sin duda. 4 tacitas, que es lo recomendable, 3 o 4.
Pequeñitas.
Pequeñas.
Ya digo, no una jarraza enorme de medio litro.
Y también nos vas a enseñar cómo tener nuestra vista sana.
Sí, es muy importante eso de mantener una buena visión, que nuestros ojos no tengan problemas. Desde luego que lo mejor, antes de llegar a tener algún problema, es prevenir. Así que vamos a dar esta tarde una serie de pequeños consejitos que podemos poner todos en práctica para tener un buen sentido de la vista, para que se mantenga joven y nos dure muchos años.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y os dejamos de nuevo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los pistachos son los frutos secos de la pasión? Porque su ingesta mejora la irrigación sanguínea de las arterias en los pacientes que tienen disfunción eréctil. Es decir, mejora la erección porque hace que llegue más sangre al pene, gracias a que contienen arginina, un aminoácido productor de óxido nítrico cuyo efecto es el vasodilatador. Y esto, por supuesto, está estudiado por urólogos del Hospital Universitario y Centro de Investigación Ataturk de Ankara, en Turquía. Su trabajo revela que consumir 100 gramos de pistachos durante 3 semanas supone una mejora significativa tanto en la función orgásmica como en la satisfacción y el deseo sexual. Además, los expertos señalan que son muy buen alimento para los diabéticos porque tienen riesgo de arteriosclerosis, especialmente en las venas que llegan al pene. Son más pequeñas y finas y es más difícil que a ellas llegue la sangre. Y para que haya una buena circulación, se recomiendan los pistachos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Y vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño y relacionada fundamentalmente con la enfermedad cardiovascular y también cómo afecta a la mujer.
Sí, la apnea del sueño, esos episodios repetidos de obstrucción de las vías mientras dormimos. Es una enfermedad de alta prevalencia, tanto en hombres como en mujeres. Son diversos estudios los que ya habían relacionado este problema con el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en varones. Y ahora también sabemos que gracias a una investigación llevada a cabo por el Grupo Español de Sueño, existe ese mismo riesgo para ellas. Dicho estudio hizo un seguimiento a más de 1.000 mujeres durante 72 meses. Y entre los resultados de los que hablamos, las mujeres que padecen apnea de sueño grave tienen 3 veces más riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Pero este problema tiene solución, tan sencilla como el tratamiento con CPAP, un dispositivo que libera aire presurizado en la vía aérea para evitar su colapso. Se reduce así la mortalidad hasta los niveles normales, los mismos que hay en mujeres sin este trastorno del sueño. Siempre y cuando el tratamiento se siga, están más protegidas quienes más horas usen el CPAP. Aunque claro está que para poder tener el correcto tratamiento es necesario el diagnóstico. Y todavía en nuestro país quedan muchas personas que no son conscientes de que tienen esta patología.
Y vamos a hablar con el doctor Francisco Campos, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y primer firmante del artículo. Muy buenas tardes, doctor Campos.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño, la apnea del sueño. Primero vamos a explicar en qué consiste este trastorno, ¿no? La apnea del sueño. ¿Cuándo decimos que una persona padece apnea del sueño?
La apnea del sueño consiste en una obstrucción repetida de la vía aérea superior, es decir, de la garganta, que se produce mientras el paciente duerme. Decimos que un paciente tiene apnea del sueño cuando tiene más de 5 episodios de parada respiratoria, es decir, más de 5 de estas apneas por hora de sueño. Y para diagnosticarlo, evidentemente hay que hacer un estudio durante el sueño en el que se monitoriza la respiración del paciente. En estudios más complejos se pueden monitorizar también otros aspectos, como es el sueño del paciente, pero básicamente tenemos que monitorizar cómo respira el paciente durante el sueño para poder diagnosticar esta enfermedad. Si el paciente tiene más de 5 paradas respiratorias por hora de sueño, decimos que tiene apnea del sueño. Y en función del número de paradas respiratorias que tenga, pues la clasificaremos como leve, moderada o grave.
¿Y sabemos las causas, los motivos que pueden hacer que una persona tenga apnea del sueño?
Realmente no se sabe ni la historia natural ni exactamente por qué se produce esa obstrucción. Es decir, hay personas iguales en cuanto a edad, género, peso, etcétera, que unas tienen apnea del sueño y otras no. Lo que sí sabemos son una serie de factores de riesgo que influyen o que favorecen que un paciente pueda tener apnea del sueño. Hay factores que no son modificables, por ejemplo, el género masculino. Sabemos que los hombres tienen entre 2 y 3 veces más riesgo de padecer apnea del sueño que las mujeres, así como la edad avanzada. Los pacientes ancianos también tienen aproximadamente el doble de riesgo de tener apnea del sueño que los pacientes jóvenes o en edades medias de la vida. Entre los factores de riesgo que sí podemos modificar, el fundamental es la obesidad. Hasta el 80% de los pacientes con apnea del sueño son obesos. Y esto se explica pues porque la grasa se acumula alrededor de la garganta, con lo cual la garganta es de por sí más estrecha de lo normal y por tanto es más fácil que se obstruya durante la noche, durante el sueño. Otros factores de riesgo también importantes son el alcohol, el tabaco, los sedantes, el dormir boca arriba, obstrucción, por ejemplo, de la nariz. Todo esto son factores de riesgo que pueden favorecer que un paciente tenga apnea del sueño o que si tiene apnea del sueño sea grave.
Ha tocado usted un punto, creo que interesante, que pocas veces se habla cuando se habla de apnea del sueño, y es el consumo de fármacos relajantes, ¿no? ¿Por qué los fármacos relajantes producen apnea del sueño?
Pues por varios motivos. Por un lado, porque al ser fármacos relajantes, como su propio nombre indica, relajan la musculatura de la garganta, que una de las funciones que tiene es evitar ese colapso, ese cierre de la garganta durante el sueño. Tenemos una serie de músculos que dilatan la faringe y que son los que se oponen a la obstrucción de la vía aérea. Cuando estos músculos están más débiles, por cualquier motivo, y una de ellas es tomar fármacos sedantes o relajantes o con efecto relajante muscular, pues evidentemente esa garganta está más laxa y es más fácil que se obstruya. Pero además estos fármacos, como suelen tener un efecto sedante, hacen que el paciente, normalmente los episodios de apnea finalizan porque el paciente tiene un micro despertar del que habitualmente no es consciente, pero que le permite al despertarse abrir la garganta y volver a respirar. Pues bien, estos fármacos, al tener un efecto sedante, lo que ocurre es que retrasan ese despertar y, por tanto, la apnea puede ser más prolongada.
Doctor Campos, usted comentaba al principio de la entrevista que el hombre tiene más riesgo de sufrir apnea del sueño, pero, sin embargo, en el trabajo que usted firma, se habla que la mujer con apnea del sueño tiene más riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. ¿Esto es así?
Nosotros no hemos comparado el riesgo entre hombres y mujeres. El problema es que uno de los principales aspectos importantes de la apnea del sueño, y por lo que está una enfermedad que está muy en boga, no solo porque es muy frecuente, afecta en torno al 4 o 6% de la población, sino también es por las consecuencias que tiene. Y una de las consecuencias más importantes son las complicaciones cardiovasculares que en la última década se han visto que se asocian a la apnea del sueño. Sabemos que la apnea del sueño puede ser un factor de riesgo para tener hipertensión arterial, para desarrollar diabetes, para tener un infarto, un ictus o incluso para morir por una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, toda esta evidencia científica que se había acumulado en los últimos años prácticamente se limitaba a series compuestas exclusivamente o predominantemente por hombres, precisamente porque, como he comentado antes, suele ser más frecuente en hombres que en mujeres y la mayoría de estudios se habían realizado en hombres. Nosotros lo que hemos hecho es realizar el primer estudio de la literatura en el cual lo que hemos analizado ha sido una población de mujeres. Entonces, no hemos comparado con los hombres, lo que hemos hecho es analizar, porque no había ningún estudio que sí lo hubiese hecho, qué consecuencias tiene la apnea del sueño y su tratamiento sobre la mortalidad cardiovascular en una serie muy amplia de mujeres.
Y además un tema también creo que interesante es saber que la apnea del sueño tiene tratamiento y además tiene buen tratamiento, ¿no?
Efectivamente. Hay que insistir, aparte, como habéis dicho en la presentación, del tratamiento con presión positiva, como comentaba previamente, hay una serie de factores de riesgo importantes que son los primeros que hay que intentar atajar, es decir, una serie de medidas higiénico-dietéticas que habría que instaurar o que poner en práctica en todos los pacientes con apnea del sueño, tengan la gravedad que tengan y tengan los síntomas que tengan, que son pérdida de peso, evitar que el paciente sea obeso, que no tome alcohol, que no tome sedantes, etcétera. Pero cuando este tratamiento no es suficiente, o bien se trata de pacientes con muchos síntomas, o bien con una apnea del sueño grave, efectivamente el tratamiento más eficaz del que disponemos es el tratamiento con CEPAP o con presión positiva.
La persona roncadora, le hago la pregunta más fácil. ¿Decir ronquido es lo mismo que decir apnea del sueño o no tiene nada que ver una cosa con otra?
No es lo mismo, pero tienen que ver. No podemos decir que todos los roncadores tengan apnea del sueño, pero sí podemos decir que la gran mayoría de pacientes con apnea del sueño roncan. El ronquido es un síntoma, y es un síntoma muy frecuente. Entre el 30 y el 40% de la población es roncadora, sobre todo a medida que aumenta la edad. Entonces es un síntoma que debe hacernos sospechar, o al menos preguntar en el paciente si hay algún otro síntoma más que sugiera que el paciente pueda tener apnea del sueño.
Bueno, porque el ronquido muchas veces se ha tomado a divertimento, se ha tomado a chiste, se ha tomado a broma, pero ahora estamos viendo que el ronquido también puede generarnos problemas cardiovasculares, ¿no?
Sí, efectivamente. Siempre se ha considerado que el ronquido era un síntoma de dormir bien. Y precisamente hoy día sabemos que el paciente que ronca no duerme bien, al menos no duerme normalmente. Lo normal es no roncar. Pero repito que no hay que confundir ronquido con apnea del sueño. Sí, el ronquido sí que es un síntoma fundamental. Prácticamente todos los pacientes con apnea del sueño roncan, pero hay muchos pacientes, la mayoría de los roncadores, no tienen paradas respiratorias durante la noche.
Los síntomas que presenta el paciente con apnea del sueño es cansancio, agotamiento, usted luego me dice si estoy en lo cierto o no, y también somnolencia, ¿no? Somnolencia durante el día y sobre todo somnolencia a primera hora de la mañana, que pueden llevar a la persona incluso a tener un accidente de tráfico.
Efectivamente, hay una triada clásica o típica del paciente con apnea del sueño, que es ronquidos, pausas observadas. Estos dos síntomas, habitualmente quien los refiere no es el paciente que está durmiendo, sino la pareja, la persona que duerme con el paciente. Y el tercer síntoma capital es la excesiva somnolencia diurna, efectivamente. Son pacientes que tienen tendencia a quedarse dormidos durante el día en situaciones inadecuadas. Sí. Existe un rango de somnolencia, de pacientes que se quedan dormidos solo en situaciones pasivas, como cuando están viendo la tele o leyendo o en una reunión, hasta situaciones verdaderamente activas como comiendo, hablando o conduciendo. Y efectivamente hay estudios que evidencian que los pacientes con apnea del sueño tienen mayor riesgo de tener accidentes de tráfico, entre 3 y 7 veces más riesgo de tener un accidente de tráfico que una
persona que no padece la enfermedad. Doctor Campos, es interesante también que hablemos que aquellas personas que tienen apnea del sueño tienen más riesgo incluso de tener diabetes, ¿no?
Bien, sí, con la diabetes existen distintos trabajos que no han podido demostrar exactamente que sea un factor de riesgo para desarrollar diabetes, pero sí es verdad que hay diferentes estudios que cuando analizan pacientes con diabetes, la prevalencia de esta enfermedad de apnea del sueño es muy superior a la que tienen los pacientes que no son diabéticos, ¿no? Entonces se piensa que sí, que debe haber también con la resistencia a la insulina, se han observado que existe una asociación entre la apnea del sueño a través de una serie de cambios metabólicos. Hacen falta aún más estudios, pero sí que parece que la apnea del sueño puede influir en la aparición de diabetes o en otros tipos de trastornos metabólicos.
Por lo tanto, doctor Campos, y ya para cerrar la entrevista, lo que podemos plantear y decir es que si una persona roncadora, si tiene paradas durante la noche de respiración y en fin, a la mañana siguiente o durante el día se encuentra con somnolencia, que no puede desarrollar bien sus actividades, que debe consultar, ¿no?
Efectivamente, debe consultar porque son síntomas que deben hacer sospechar una apnea del sueño. Es cierto que la apnea del sueño nunca se puede, por muy típico que sea el conjunto de síntomas, nunca se puede hacer un diagnóstico clínico solo por los síntomas, pero un paciente con estas características evidentemente habría que derivarlo a una unidad de sueño para que se le realizase un estudio de sueño y confirmar si padece esta enfermedad y, en caso de que así sea, establecer la gravedad de la enfermedad.
Pues doctor Francisco Campos, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y primer firmante del artículo que hemos estado comentando, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Salud al Día.
Muy bien, muchas gracias a
ustedes. Hasta luego, adiós.
Adiós.
101.3 y 106 FM.
Bueno, y ahora María nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer para mantener nuestra vista perfecta.
Sí, tan sencillo como seguir una serie de pequeños consejos que, una vez hayamos interiorizado, no nos va a costar ningún tipo de trabajo llevarlos a cabo. uno de nuestros mejores sentidos, sin lugar a duda, por el que recibimos muchísima información y por ello hemos de cuidarlo muy bien, para que nos dure toda la vida. Por eso queremos dar a continuación una serie de recomendaciones a tener en cuenta para que nuestros ojos tengan buena salud. Nos va a prestar su ayuda en esta tarea Raúl Pascual, óptico, optometrista y gerente de Audióptica, que en primer lugar nos recuerda la importancia de tomar un descanso de 5 minutos por cada hora que pasemos leyendo o frente al ordenador para evitar molestias.
Podemos tener problemas de síndrome de fatiga visual y nos puede dar picor de ojos, dolores de cabeza, visión borrosa, sequedad, enrojecimiento, molestias que en general nos van a provocar pues es una fatiga en cuanto llevemos un ratito trabajando de cerca.
Y si bien el libro o el ordenador concentran toda nuestra atención, que no se nos olvide parpadear.
Se ha calculado que aproximadamente cada minuto parpadeamos unas 20 veces. Pues bien, cuando estamos fijando bien con el ordenador o bien con la lectura, este parpadeo disminuye su frecuencia y llega a ser solamente de 5 veces por minuto. Esto nos va a generar sequedad. Al parpadear estimulamos las glándulas de segregación de lágrima y el propio párpado lo que hace es lubricar toda la córnea.
Por cierto, del ordenador a una distancia de unos 45 centímetros y de la tele nos separamos entre 2 y 3 metros, teniendo en cuenta otra recomendación más.
Y también es importante que en la habitación donde estemos viendo la televisión exista una luz ambiente. Hay mucha gente que tiende a apagar la luz. Eso es peor, porque no estimulamos la visión periférica y hace que aumente el esfuerzo visual.
También es importante la luz que elijamos cuando trabajamos. Ha de ser homogénea en la habitación y, si es posible, natural. Aparte, podemos utilizar un foco que colocaremos en un lugar opuesto a nuestra escritura. Es decir, si somos diestros, pues lo colocamos a la izquierda para evitar que se produzcan sombras. Eso en interiores. En exteriores, como por ejemplo la playa o la montaña, hemos de evitar exponer los ojos a la luz solar directamente. Tenemos que hacer uso de gafas homologadas y utilizarlas especialmente si practicamos algún deporte.
Hay ciertos deportes en los que se practican con pelotas o bolas de pequeño tamaño. Pues bien, existen gafas especiales de protección para evitar cualquier impacto que nos pueda dañar el ojo. También es recomendable, por ejemplo, a la hora de nadar. Existen gafas de protección para nadar que nos van a evitar que se nos irrite la conjuntiva debido al contacto con el cloro.
Y tan importante como esa protección de los ojos es la alimentación que tenemos. Siguiendo una dieta rica en vitaminas A, E y C, ayudaremos a prevenir problemas en los ojos como la degeneración macular asociada a la edad.
Una dieta rica en ensaladas, frutas y verduras nos va a garantizar que tengamos una ingesta necesaria de este tipo de vitaminas y nos van a ayudar a prevenir el envejecimiento de nuestros ojos, por supuesto.
Y por último, aunque no menos importante, las revisiones.
Recomendamos que una vez al año nos revisemos la vista. Es especialmente recomendable acudir a tu especialista anualmente si padeces diabetes o hipertensión o existen antecedentes de estas enfermedades.
Y aunque no se tengan dichas patologías, porque el especialista nos revisará la tensión ocular, hay que controlarla, ya que si es alta puede causarnos daños en la retina o en el nervio óptico.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Quién en algún momento no ha dicho eso de ¡ay, qué dolor de espalda tengo! Seguro, cuando hemos hecho un esfuerzo, cuando hemos dormido mal. En fin, el dolor de espalda, el dolor lumbar.
El típico, María. El que tenemos y el que nos queda por tener.
Claro.
Porque según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, entre el 60 y el 90% de la población padecerá a lo largo de su vida trastornos lumbares. La estadística nos dice también que una de las principales causas de este trastorno tiene origen laboral, aunque podemos evitar sufrir esos dolores si mantenemos un ejercicio adecuado y unos correctos hábitos posturales. Entre ello, por ejemplo, pues si tenemos que estar muchas horas sentados, la espalda erguida, las rodillas en ángulo recto y unos minutitos de paseo por cada hora que estemos en la silla y la pantalla del ordenador, para quien trabaje con ellos, a la altura de los ojos. En cuanto al ejercicio, pues nos puede ser de gran ayuda practicar pilates, ya que esta disciplina ayuda a fortalecer la musculatura profunda y a descomprimir los discos vertebrales. Por descontado, viene a decir que para practicar esta modalidad hay primero que someterse a un examen sobre el estado físico en el que nos encontramos. Y por supuesto, Si vamos a practicar pilates, nos ponemos en manos de especialistas, de profesionales, que lo que queremos es mejorar nuestra salud, no empeorarla.
Y vamos a hablar con Loli Sae, directora del Centro KEP Pilates de Valencia. Muy buenas tardes, Loli.
Hola, buenas tardes.
El dolor de espalda, un dolor frecuente, ¿no? Los españoles vamos a padecer prácticamente 8 o 9 de cada 10 dolor de espalda a lo largo de la vida, ¿no?
Pues sí, es muy, muy común y muy a menudo lo padecemos. El problema es cuando nos acostumbramos a él.
Claro. ¿Y sabemos las causas de por qué se produce el dolor de espalda?
Pues son por distintas patologías. Lo habitual es por una mala postura, malas posturas andando, malas posturas durmiendo, son malos hábitos posturales que vamos adquiriendo durante nuestra vida y en ello participa también la gravedad que va tirando de nosotros hacia abajo.
Claro, y es importantísimo tener una musculatura fuerte, ¿no? Cuidar los músculos, fundamental, tanto de la espalda como abdominales, ¿no?
Por supuesto, de hecho los músculos son los órganos de sostén del esqueleto. Son los que los mantienen en posición erguida, los que nos permiten andar en posición bípeda, uh-huh. Porque sujetan nuestra estructura ósea.
¿Y qué es lo que podemos hacer para mantener fuerte nuestros músculos?
Pues trabajarlos. Uh-huh. Los músculos están hechos de fibras que necesitan trabajo y la manera de que estén sanos es moviéndonos. Nosotros decimos que el movimiento es vida. Y el movimiento es lo que hace que nuestros músculos se fortalezcan y cumplan su función, que es esa, es la de sostenernos y la de movernos.
¿Y qué tipo de ejercicio, qué es lo que tenemos que hacer para mantener la musculatura fuerte?
Bien, el Pilates es un sistema de acondicionamiento físico. El método Pilates participa del bienestar de las personas. Lo que nos diferencia o lo diferencia de otras prácticas deportivas es el bajo impacto articular que tiene y la manera tan precisa en la que trabajamos la musculatura, en la dinámica en la que necesita cada musculatura ser trabajada. Además, focalizamos todo el trabajo en el movimiento articular de la columna vertebral y en la liberación del estrés de las articulaciones, estrés que bien por el día a día o bien, como he dicho, por la fuerza de la gravedad. Sí que es cierto que no es un ejercicio aeróbico, es totalmente anaeróbico, pero la diferencia principal con el resto de las disciplinas es eso, es la evolución que marcamos durante el ejercicio.
Hace 10 años, más o menos, nadie conocía el método Pilates y ahora ya es un método muy muy conocido. Son muchas las personas que hacen Pilates, pero hay que aprender la técnica, ¿no?
Sí, es súper importante el primero ponerse en manos de profesionales. En España contamos con unos muy buenos profesionales en distintas escuelas que te acompañan en esa evolución. Lo más destacado de por qué hace 10 años no se conocía Pilates y hoy prácticamente todo el mundo sabe lo que es, lo más destacado es la facilidad que tiene el método para aplicarse a los distintos cuerpos y a las distintas necesidades. Pilates lo puede hacer desde una persona sin ninguna clase de patología con 18 años, con 16, con 20, hasta una persona con 90 y con alguna patología. Entonces tenemos las herramientas, es un método muy rico que nos posibilita evolucionar al alumno a la dirección y cumpliendo los objetivos que quiera cumplir.
Además, lo que trabajáis es la musculatura profunda, ¿no?
Sí, la musculatura de sostén. Trabajamos toda la musculatura del cuerpo en sincronía, es un ejercicio muy, muy completo, pero trabajamos cada músculo en la dinámica exacta que lo tenemos que mover. Es decir, que la musculatura de sostén la trabajamos en la dirección de elongación que necesita para evitar la rigidez. Y la musculatura la que nos mueve, la fásica, la trabajamos para que nos siga moviendo, es decir, fortaleciéndola. Entonces, trabajamos desde dentro, desde la musculatura pegadita al hueso hasta la más externa, favoreciendo un trabajo muy global de toda la musculatura del cuerpo.
Sí, y también lo que se logra con el método Pilates es descomprimir los discos vertebrales, ¿no?
Por supuesto. Trabajamos siempre buscando, trabajamos desde el sentido de proyección y oposición, opositando desde, en este caso, hablando de la columna, el coxis o los isquiones, que es la referencia pélvica que usamos, en elongación y en oposición al axis, que es la primera vértebra. Entonces, siempre buscamos el abrir y el descomprimir la tensión y el peso que una vértebra ejerce sobre la otra.
¿Desde qué vosotros aconsejáis que toda persona que va a practicar ejercicio tiene que hacerse un estudio de físico?
Sí, más que estudio físico, que sería una manera de decirlo, es un análisis postural. Nosotros necesitamos saber, nosotros y cualquier profesional que se dedica a esto, necesitamos saber cómo llega el alumno para poder así definir cuáles son sus necesidades y de esta manera poder adaptar el trabajo exactamente a lo que necesita. Entonces es súper importante desde el momento que llegan a nosotros el saber de dónde partimos para luego diseñar hacia dónde vamos.
Uh-huh. ¿Y todo, cualquier persona puede realizar el método Pilates?
Por supuesto, cualquier persona, cada uno en sus posibilidades. De ahí, como comentaba, que es uno de los grandes éxitos de la metodología, su adaptabilidad a cualquier cuerpo, a cualquier persona y en cualquier contexto. O sea, una persona, nosotros tenemos desde, bueno, embarazadas, que necesitan unos ejercicios distintos, tenemos pilates para niños, pilates terapéutico para personas con lesiones rehabilitadas pero que necesitan mantener el entrenamiento para no volver a lesionarse, bueno, personas que tienen prótesis en la cadera, en la columna vertebral. Entonces nosotros pedimos, cuando llegan con alguna patología específica, siempre pedimos la documentación clínica para saber también qué tienen y qué les han hecho.
Y lo que hacéis realmente es una reeducación postural, ¿no?
Sí, siempre todo el trabajo va dirigido a que el cuerpo encuentre su postura y su movimiento natural, a que recupere su agilidad, a que recupere su elasticidad. Lógicamente no se recupera igual con 18 años que con 60, pero el de 60 la recupera a razón de la edad que tiene. Y la persona de 18, pues o no la pierde o la recupera en función de la edad que tiene. Cada cuerpo trabaja en una dimensión distinta.
¿Hay que trabajar diariamente el músculo? ¿Se puede hacer pilates a diario o hay que hacerlo 2-3 veces en semana?
Eso también va a depender de la persona. Nosotros siempre decimos que cuanto más azúcar, más dulce. Si uno tiene posibilidad en tiempo de hacerlo todos los días, es fantástico. Sí que es cierto que una media, a nosotros la experiencia nos dice que una media para que el trabajo realmente sea efectivo, para que se note en el cuerpo una mejora progresiva, es un mínimo de 2 días a la semana. Eso es el mínimo. Uh-huh. El máximo, bueno, pues lo dicho, cuanto más azúcar, más dulce. Si quieres, uno todos los días, pues nosotros tenemos alumnos que vienen de lunes a viernes y están encantados.
Una cosa, Loli, cuando hablas de reeducación postural no es lo mismo en una persona que pasa muchas horas de pie que una persona que pasa muchas horas sentada, ¿no?
No, sus necesidades son distintas. Uh-huh. De ahí también lo de la valoración postural, donde también se les pasa un cuestionario para averiguar cuáles son sus hábitos posturales. Uh-huh. Porque de ahí, al final, el cuerpo lo que describe es lo que vivimos, es nuestro día a día. Y ese día a día con el que vivimos es con el que luego llegamos a clase.
Claro, porque educáis a los músculos y colocáis la columna, ¿no?, y los miembros de una manera muy especial, distinta en la persona que está de pie, en la persona que está sentada, ¿no?
No es que los coloquemos de una forma distinta, es que ellos llegan a nosotros de una forma distinta. Los malos hábitos que adquiere una persona que está muchas horas sentada son distintos a los malos hábitos que adquiere una persona que está de pie. Entonces, en función de lo que ellos necesitan, es como nosotros trabajamos.
Y cuando el problema del dolor de espalda no se trata de una hernia discal, un problema claro físico que hay que tratar, a lo mejor quirúrgicamente con otro sistema, ¿la mejoría de los pacientes con dolor de espalda por problemas musculares es significativa?
Es inmediata. Más que significativa, yo me atrevería a decir inmediata. Desde la segunda sesión prácticamente ya notan la mejoría. O al menos eso es lo que nos transmiten y debe de ser verdad porque continúan con nosotros un día tras otro.
Sin duda.
Entonces la mejoría es inmediata. El primer día quedan un poco así como extrañados porque la mayoría de la gente no sabe lo que es Pilates y vienen expectantes.
Claro.
Y el segundo día la mejoría es espectacular. A la semana, en muchos casos, la patología, si por ejemplo es una lumbalgia, prácticamente ha desaparecido. Y en 2 meses, llevando una rutina de asistencia a clase de 2 días a la semana, el cuerpo es distinto ya.
Pues Loli Sáez, directora del Centro KEP Pilates de Valencia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Dios. Gracias, hasta luego.
Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Ay, cómo me gustan a mí las legumbres y cómo me gustan los garbanzos. Pero es que me gustan de cualquier manera. Me gustan echarlos en la sopa, me gustan en cocido, me gustan como ropa vieja. Es decir, ahí pasados por la sartén y comérmelo con un poquito de pimentón. O sea, es que me gustan de cualquier manera.
Oye, qué hambre me está entrando, ¿no? Hablando de garbanzos. Y es que no solo están muy ricos, es que tienen muchas propiedades. Tienen muchos, bueno, pues de todo. Tiene fibra, tienen minerales, proteínas, de todo. Así que vamos a conocer todo esto un poquito mejor y vamos a ver también para qué son buenos para nuestra salud. Muy típica en esta tierra, es la protagonista del rico cocido madrileño y va a ser también protagonista en los próximos minutos aquí en Salud al Día, gracias a sus nutrientes y a los beneficios que puede tener para nuestro organismo. Vamos a empezar hablando de su alto contenido en lecitina. Nos explica qué es la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón.
La lecitina es un tipo de grasa que tiene una gran importancia en el control del colesterol y de los triglicéridos, ya que permite emulsionar, es decir, mezclar las grasas del organismo con el agua y lo cual favorece su expulsión.
Además de la lecitina, el garbanzo es rico en ácidos grasos esenciales, destacando entre ellos el linoleico, también conocido como omega 6, lo que hace que esta legumbre sea muy buena para nuestro corazón y nuestras arterias.
Estudios comparativos llevados a cabo en los últimos años han destacado la importancia del garbanzo en la dieta saludable del corazón, porque junto con la lecitina y los ácidos grasos esenciales debemos hacer referencia también a la fibra. Aunque el contenido total en fibra es bastante inferior a la mayoría de legumbres, los garbanzos poseen una elevada proporción especialmente de fibras solubles y se conoce ampliamente la importancia de este tipo de fibra en el control de las enfermedades cardiovasculares.
Otros estudios asocian una menor incidencia de las enfermedades circulatorias en las personas que llevan una dieta mediterránea, ya que esta alimentación incluye un mayor consumo de frutas y de productos como el garbanzo. Y seguimos hablando de su importancia para cuidar nuestro sistema circulatorio por su alto contenido en ácido fólico.
Dado que previene malas formaciones fetales, lo cual ya justificaría por sí solo la importancia de introducir este alimento en la dieta de la mujer embarazada. Sin embargo, también el ácido fólico es muy importante para cuidar el corazón y las arterias y nos protege al disminuir el nivel de homocisteína en la sangre. ¿Por qué? Porque se han relacionado los niveles altos de homocisteína con un mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos o angina de pecho. Por lo tanto, los garbanzos contienen la mayor proporción de ácido fólico dentro de las legumbres.
Y gracias también a que es rico en magnesio,
ayuda a mejorar la elasticidad de las venas, de las arterias o de los capilares, favoreciendo la circulación y también, desde luego, produciendo la relajación muscular.
Además de todo lo dicho, la fibra que tienen puede ayudarnos a prevenir el estreñimiento.
La fibra soluble, además, es muy importante para la prevención del estreñimiento y, además, contribuye a mejorar la circulación porque absorbe el colesterol antes de que se absorba a través de los capilares del intestino.
En los garbanzos abundan las proteínas, aunque en menor medida que en el resto de legumbres, pero eso no es un problema si los acompañamos de otros alimentos.
los aminoácidos que contienen las proteínas de este alimento, el garbanzo, presentan déficit en metionina y en cisteína. Por eso es importante combinar las legumbres con otros alimentos como los cereales, que sí que tienen estos aminoácidos, y de esta forma completaríamos una proteína completa, una proteína de alto valor biológico.
Lo que sí tienen es una gran cantidad de hidratos de carbono, más de un 60%, lo que unido a su contenido graso hace que los garbanzos nos aporte una gran cantidad de energía, hasta 360 kilocalorías en 100 gramos. ¿Pero hace esto que no sean un buen alimento si estamos siguiendo una dieta?
En absoluto, lo que se trata es de comer este alimento en la cantidad necesaria y sobre todo cuando se combina con otros alimentos ricos en calorías como féculas, azúcares, carnes grasientas. Eso es lo que realmente no tenemos que hacer, sino comer los garbanzos simplemente con, bueno, pues un poquito de proteína y con verduras. De esa forma nos vamos a beneficiar de su capacidad saciante por su gran cantidad de fibra, pero realmente no nos van a aportar muchas más calorías que si comiéramos carnes grasientas o azúcares.
Por último, decir del garbanzo que es la legumbre que menos gases nos provoca, contiene menos oligosacáridos que el resto y eso hace que su digestión sea más fácil.
...101.3 y 106 FM.
Bueno, me has puesto una música muy cafetera.
Pues eso, vámonos a tomar un café, ¿no?
Venga.
Qué bien huele cuando está recién hecho, ese aroma que sale de las cafeteras italianas. Y cuántas veces hemos recurrido a él para mantenernos despiertos, gran aliado, cuando hay que estudiar. Y es que el café nos ayuda a combatir la somnolencia y contribuye al mejor rendimiento del cerebro, especialmente cuando sentimos fatiga y sueño. Vamos a recomendar tomarlo, pero con moderación, unas 3 tazas al día para aumentar de forma segura nuestra capacidad cognitiva, para que nos ayude a mantenernos en alerta, atentos, concentrados y para mejorar nuestro estado de ánimo. Además de estos beneficios, el café tiene otros. Frente al resto de bebidas con cafeína, nos aporta la mitad de azúcar que, por ejemplo, los refrescos de cola. Es mejor para evitar entonces el desarrollo de la obesidad y del síndrome metabólico. Su ingesta nos ayuda a mantenernos hidratados, ya que contribuye a incrementar la cantidad de líquidos que tomamos, reduce así el riesgo de accidentes y mejora nuestro rendimiento laboral. A ello se suma la capacidad antioxidante, ayuda a prevenir la aparición de déficits cognitivos asociados al envejecimiento de las células y es beneficioso frente al estrés oxidativo. Y aunque se diga que puede aumentar el nerviosismo y la ansiedad, eso ya depende de cada persona y de la capacidad para metabolizar la cafeína. Pero nosotros insistimos, no más de 4 tazas al día.
Y vamos a hablar con María Antonia Lizarraga, profesora de la Universidad de Barcelona y portavoz científica del Centro de Información Café y Salud. Muy buenas tardes, María Antonia.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del café. Bueno, lo primero vamos a aclarar, porque sobre el café, bueno, hace 10, 15, 20 años, o quizá algo menos, prácticamente los médicos a todo el mundo que nos preguntaba, ¿puedo tomar café? Primero preguntaba, ¿es usted hipertenso? No lo tome. Lo hemos quitado muchas veces el café, y sin motivo, ¿no? Aparente, por lo que ahora se conoce, ¿no?
Bueno, pues verdaderamente un poquito lo que van diciendo los últimos estudios es que, en concreto en el tema, por ejemplo, de la tensión arterial, que es el que menciona, el café o el consumo de café puede tener un efecto muy puntual de elevar ligeramente la cifra, pero de una manera muy temporal, muy puntual, y a la larga este consumo moderado de 3-4 tazas de café no tiene un efecto significativo en la tensión arterial. Es cierto que a partir de una cantidad más elevada sí que podría tenerlo. Y sin embargo, un poquito lo que nosotros con las últimas evidencias científicas venimos a decir un poco es que ha sido considerado pues injustamente como algo dañino sin que haya, por lo que vemos, sin que haya demasiado motivo para ello.
¿El trabajo, los estudios han hecho con café descafeinado o café entero?
Bueno, lo que se ha hecho es una revisión un poco de los últimos estudios, y sí que es verdad que los efectos del café sobre la salud en gran parte se los atribuimos muchas veces a la cafeína, pero el café tiene otros componentes, tiene sustancias como el magnesio, tiene sustancias antioxidantes, etcétera, y lo que sí que vemos es que en muchas ocasiones a veces estos otros componentes del café pueden contrarrestar los efectos que pueda tener la cafeína. Lo que venimos a decir un poco es que el café no es solo la cafeína, y que en muchos casos pues tenemos que valorarlo un poco en conjunto todo y ver la respuesta a la cafeína, en este caso la respuesta individual, pero a los otros componentes pues podemos permitirnos de tomar más cantidades.
¿El café es un alimento en definitiva?
A ver, el valor nutricional del café en cuanto a calorías, en cuanto a valor nutricional, prácticamente no es considerado un alimento. Lo que sí que es verdad que tiene una serie de cualidades organolépticas, una serie de cualidades, aroma, etcétera, que tiene unos efectos agradables al paladar, y que a la larga vemos que tiene una serie de funciones reguladoras en el metabolismo, que pueden, como decimos, en algunos casos no ser necesario restringirlo o evitarlo, porque al contrario, estamos viendo que el ser consumidor de estas cantidades moderadas de café puede aportar cosas beneficiosas para la salud, aunque su valor nutricional verdaderamente, pues en cuanto a calorías, en cuanto a las cantidades que tiene de algunas sustancias, pues son muy pequeñitas, pero sí que su consumo a largo plazo puede tener algunos efectos protectores como sustancia de origen vegetal, que es.
Y el sistema nervioso se beneficia muchísimo, ¿no?
¿Perdón?
El sistema nervioso, que se beneficia muchísimo, ¿no?, del consumo de café.
Lo que todos conocemos es que nos aumenta nuestra capacidad de atención, capacidad de alerta. Desde luego, pues lo hemos utilizado en muchos casos para estar despiertos en situaciones en que corremos el riesgo, pues en el tema de la conducción, etcétera, de entrar en la somnolencia. Y los últimos estudios también apuntan a que puede mejorar en cierta medida el rendimiento cognitivo en algunas situaciones.
Por lo tanto, otro beneficio más del consumo de café. Al principio de la entrevista le planteaba que el café había sido denostado muchísimo por los médicos y que ahora está saliendo, ¿no?, de esa situación que le teníamos ahí prostrado al café, y que ahora vemos que el consumo moderado, porque esto también es importante, ¿no?, recalcar que el consumo tiene que ser moderado, ¿no?
Sí, a ver, efectivamente lo que estamos viendo nosotros, los estudios en los que se ha visto este efecto beneficioso del consumo de café en distintas situaciones, para tema hepático, para tema cognitivo, etcétera, siempre hablamos de unas cantidades moderadas de café de 3-4 tazas al día. Y es importante también hacer la consideración de que en muchos casos el efecto, la posible reacción que podamos tener o que puedan tener algunas personas negativas al café es precisamente por esta distinta tolerancia que podemos tener unos u otros a la cafeína. Pero que es cierto que en algunos casos cafés descafeinados, por ejemplo en el caso de la diabetes o en otras patologías, aunque no tengan estos cafés la cantidad de cafeína que tiene un café habitual, también se han visto estos efectos beneficiosos, con lo cual hay otros componentes en el café, antioxidantes procedentes de la propia planta que se ha defendido, y que serían los que en muchos casos también podemos sumar a los efectos de la cafeína, pero que incluso pueden estos, en casos de cafés descafeinados, pueden demostrar mejoría o beneficio a largo plazo.
Y también pueden ayudar a rehidratarnos, ¿no?, o a hidratarnos. ¿Puede ser un líquido más a añadir cuando necesitamos hidratación, ¿no?
Sí, efectivamente, en muchos casos, por ejemplo, en el tema del deporte, el café un poco teníamos la idea, y es verdad que a corto plazo puede tener un cierto efecto diurético, pero lo cierto es que la persona que consume el café como bebida, como por sus otros efectos y tal, a la larga está compensando este ligero efecto diurético que puede tener porque está aportando una cantidad de líquido significativa. Y es cierto que muchas veces tomando bebidas como el café, por su agradable sabor, etcétera, pues acabamos ingiriendo más líquido que si solo tomásemos agua, con lo cual, como mínimo en el tema del deporte, este efecto que decíamos diurético, de deshidratar, desde luego está descartado, y se ha visto que a la larga pues el líquido ingerido con estas tazas de café compensa de sobras el posible efecto diurético a corto plazo que pueda tener.
Por lo tanto, podemos decir que el consumo moderado de cafeína, de café, es un hábito saludable, ¿no?
Sí, de hecho, ya le digo un poquito, con esta revisión de estudios, lo que intentamos un poco es desmitificar que haya que prohibirlo. O sea, lo que sí que sabemos es que en algunos casos puede ser hasta aconsejable, si la persona tolera, ya digo, bien la cafeína, que puede ser lo que limita un poco su consumo, no solo no hay que restringirlo, sino que este consumo de las 3 tazas al día puede ser incluso beneficioso, y tenemos que animar a la gente a que si lo tolera bien en cuanto a la cafeína, que lo siga manteniendo, porque en enfermedades un poquito de las que nos van apareciendo con el paso de los años, como es el deterioro cognitivo, etcétera, parece que puede tener un efecto incluso a largo plazo protector. Con lo cual decimos que si no es necesario restringirlo, que es un hábito saludable.
¿Los españoles somos consumidores de café?
Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que las variantes de café pues a veces son diferentes, pero yo creo que sí que somos consumidores importantes de café. Sí,
depende también, ¿no?, del tipo de trabajo que tengamos, ¿no? No es lo mismo ser un trabajador de noche, ¿no? Por ejemplo, que tienes que estar más despierto, ¿no? Conductores, ¿no?
Sí, efectivamente, en este tipo de trabajos es donde el consumo de café, pues un poco se ha utilizado un poquito, pues esto para mantener la capacidad de alerta, sobre todo en conductores, en gente que tiene que ir al volante o en gente que tiene que hacer turnos, que le cambia el ritmo circadiano de unas semanas a otras. Claro. Y es un aliado, efectivamente.
Pues María Antonia Lizarraga, profesora de la Universidad de Barcelona y portavoz científica del Centro de Información Café y Salud, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós. Hasta luego.
Adiós. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Understand me now. If sometimes you see that I'm mad.
Bueno, que a mí me gusta Nina Simone, ¿eh?
Lo sé.
¿Lo has elegido a posta?
Lo he elegido, he dicho, seguro que a Luis conoce de sobra a esta señora.
Esa voz peculiar de Nina Simone, esa voz quebrada, esa voz ahí grave, ¿no? Sí. Que transmitía muchísimo, ¿eh?
Y sigue transmitiendo. Sí. Sigue
una pena. Nos dejó en el año 2003, en abril de 2003, pero ahí siguen sus grabaciones y seguimos disfrutando, ¿no?, de Nina Simone.
Y disfrutaremos durante muchísimos años escuchando temas como el que está sonando en Don't Let Me Be Misunderstood.
Uh-huh. Precioso. Vamos a escucharlo un poquito, Jorge. It's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. Nos tenemos que ir, María.
Nos vamos escuchando, por supuesto, la mejor música.
Pero volvemos.
Volveremos, hombre.
Nosotros somos como Patton. Volveremos, es lo que dijo Patton. Y es lo que vamos a hacer. Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos el próximo día. Hasta luego, amigos. And I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. Though I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be misunderstood.